Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un escritor español que se llamaba porque murió hace unos años, José María Cabo de Villa, un hombre, tiene un libro titulado 365 nombres de Cristo, y pues va haciendo una explicación de cada uno de los títulos de Jesús, y cuando llega a el nombre de el pastor, pone una anécdota de en un castillo, en un condado inglés, se celebraba una cena con muchos invitados. Para la sobremesa, el anfitrión había contratado a un famoso actor del Drury Lane que recitó brillantemente varios textos de Shakespeare. Al final, el vicario del lugar, que asistía también a la cena, le preguntó si conocía el Salmo 23, de uso muy frecuente en el culto anglicano. Sí lo conozco, respondió el actor, pero lo recitaré con una condición, que después lo recite usted también. El vicario se sintió muy incómodo, pero no tuvo más remedio que acceder. Comenzó el actor, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. La declamación del actor fue, como todas las anteriores, magistral, y los asistentes redoblaron sus aplausos. A continuación se puso en pie el vicario y repitió las palabras del Salmo. Al terminar no hubo ninguna ovación, sino un silencio sobrecogedor. Lo interrumpió el actor para decir, visiblemente conmovido, «Señoras y señores, todos ustedes han advertido la diferencia». Yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al pastor. Pues tiene trato con aquel que es el pastor y sabe cómo es, sabe cómo son sus sentimientos. Y entonces nos está diciendo aquello que él ha experimentado personalmente en su relación con el pastor. Y este suceso quizá nos pueda servir para meditar un poquito sobre el tema de este rato de oración, que es el sacramento de la confesión. Sacramento de la misericordia divina. Y al hacerlo, al considerar en nuestra oración el sacramento de la misericordia divina, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si tenemos un concepto preciso del pastor, es decir, de aquel al que vamos a, pues ahí a su tribunal, porque vamos al tribunal de Cristo, pero que efectivamente vamos a un tribunal de misericordia, a un tribunal de reconciliación, de que aquello que se había como descompuesto ahora se reconcilia. es decir, no voy a un juzgado penal, tampoco voy a una tintorería para que me quiten las manchas de la ropa, sino voy a un encuentro de reconciliación. No olvidemos que todos los atributos divinos, también el de la misericordia, son infinitos. Y aquí infinito quiere decir inagotable, inextinguible. En este apostolado de la confesión, que es muy importante que hagamos cada vez más, cada vez mejor, pues es bueno que ayudemos a que la gente tenga una visualización más precisa de Cristo y del Padre Celestial y de su deseo de perdonarnos y de su deseo de asumir en Él todos los pecados del mundo. Nunca cerrará Dios los ríos de su misericordia a un corazón contrito por repetidos y graves que hayan sido sus crímenes. Ya podemos recordar aquel famoso caso del doctor Nathanson, que se le llamaba el rey del aborto, y que era judío y conoció la fe católica y se convirtió, y había cometido pues muchos abortos. En primer lugar, el primero que asistió como médico fue el de su propio hijo, y después contabilizó alrededor de 10.000 abortos. Había pues practicado, no sé con qué método, supongo que ese método que descuartizan al embrión o al feto, y pues no dudó de la misericordia de Dios. Infinito equivale a inagotable, inextinguible. En lo humano la paciencia tiene siempre un límite, en lo divino no. Como dice Santa Teresa, primero nos cansamos nosotros de ofenderlo que él de perdonarnos. Él nos va a perdonar siempre una vez más de aquella que lo hayamos ofendido. Y esto para una persona que tiene un vicio, pues puede ser muy alentador. Mira, no te retraigas en confesarte. San José María decía que él no tiene inconveniente en administrar el sacramento de la confesión a una persona 7 veces al día por el mismo pecado. La misericordia, la misericordia, la misericordia. Lógicamente la misericordia supone que haya contrición, que haya dolor del pecado. Pero en ocasiones puede haber algún vicio tan arraigado que parece que no tiene contrición, y en el fondo el hecho de que vaya a confesarse pues ya está manifestando que quiere recibir el perdón. Y Santa Teresita se preguntaba qué haría ella si al despertar por la mañana recordara que la noche anterior había cometido todos los crímenes imaginables. ¿Iría presurosa a buscar el perdón divino? Sí, responde. ¿Y mis pecados desaparecerían ante la misericordia divina con la misma facilidad con la que desaparece una gota de agua en un brasero ardiente? Así, instantáneamente, desaparecería esa gota de agua en un brasero ardiente, pues desaparecían todos tus pecados que la noche anterior, pues cometiste todos los pecados que se te puedan imaginar, y el perdón de Dios no tiene límite, porque lo único que quiere es, como vemos tan claramente en la parábola del hijo pródigo, que el hijo vuelva a la casa, que se reconcilie, que otra vez pues sea el heredero de las cosas de su padre, es decir, que sea el heredero del reino celestial. Pone una anécdotilla. Dice, un guerrero con un pasado bastante turbio preguntó a un ermitaño si creía que Dios recibiría su arrepentimiento. Y el ermitaño, después de exhortarlo con muchos consejos, le preguntó, dime, te lo suplico, si tu túnica estuviera rasgada, ¿la tirarías? No, respondió el otro, la coso y me la vuelvo a poner. Por lo tanto, añadió el monje, si tú cuidas tu vestido de paño, ¿quieres que Dios no tenga misericordia de su imagen? Es su imagen, todavía no es su semejanza, es su imagen, porque es un ser espiritual, ¿no? Tener misericordia de un ser espiritual que tontamente se empeña en condenarse, en irse al infierno. El permanecer lejos de la casa del Padre, si tú cuidas de tu paño y lo reparas y lo coses cuando se te ha roto, ¿qué va a hacer Dios? Ya te ve roto y te va a decir, te voy a mandar a la basura. Pues no sería lógico en una misericordia infinita. De tal manera que nos invita estas consideraciones pues, a conocer al pastor, conocer el corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Y por eso también nunca hemos de dudar de la salvación de nadie y tampoco de la conversión de nadie. Es que esta persona se murió en una motocicleta porque venía completamente borracho. ¿Se condenó? ¿Se fue al infierno? Pues quién sabe. No sé si Dios le dio un instante de arrepentimiento o se murió matando porque era un criminal. Y mientras él mataba, otros lo mataron a él. Y se murió lleno de odio. ¿Se condenó? Pues no sabemos. No sabemos ni siquiera si se condenó Judas. Pero la misericordia de Dios esperará pues, el momentito que a lo mejor aquella persona dijo, sí, sí, quiero estar contigo, me quiero salvar. Pues vamos a preguntarnos también para valorar este sacramento sobre nuestra propia confesión, sobre nuestra puntualidad, sobre nuestro deseo, sobre nuestra contrición. Y que aquí lo primero que podemos tratar de recordar es que vamos a una realidad sagrada, vamos a recibir un sacramento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que voy a ir a un lugar sagrado, como es un confesionario. Pues qué bueno que ustedes se confiesan siempre en un confesionario y que es el lugar propio de las confesiones, porque es una cosa sagrada. Es verdad que nos podemos confesar en cualquier parte, hasta abajo de un automóvil, porque tuvimos un accidente, pero es un lugar que debe estar más o menos dentro del ambiente de un recinto sagrado. Vamos, por lo tanto, a recibir un sacramento. No vamos por otras motivaciones, vamos a tener un encuentro, una reconciliación. Y por lo tanto, si voy a estar en una realidad sagrada, voy a situarme en presencia de Dios. Antes de entrar, pues, ¿qué voy a hacer? Jesús, a ti te voy a pedir perdón. No importa que sea un sacerdote u otro, yo voy a pedirte perdón, voy a ir con mi contrición, que es como sé la causa formal que hace que mis pecados se perdonen, incluso antes de que los confiese, con tal de que tenga contrición perfecta. Me sitúo en presencia de Dios, por lo tanto el tono de mi confesión pues es dirigirme a Dios, en el sacerdote que hace presente a Cristo y lo que tengo que decirle es, me acuso, o me arrepiento, una frase parecida. Vengo a confesar mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Mis pecados que te hayan dolido, que yo te haya producido algún disgusto, algo que no sé, como que no te fue un momento de complacencia. Y voy, por lo tanto, a tener esa motivación fundamental, a reparar mi relación con el Señor y a decirle, perdóname, discúlpame, estoy dolido, ¿ves mi miseria, mi debilidad, mi flaqueza, mi pecado, y vengo a pedirte perdón. Y por lo tanto tengo que cuidar que la confesión no sea otra cosa, ¿verdad? A veces, no sé, a mí me llama la atención, una cosa muy tonta, pero a veces cuando unas personas se van a confesar, me dicen doctor, doctor. Se ve que al único que le hablan es al médico. Y a veces se les olvida que se están confesando, entonces empiezan a relatar los síntomas de su enfermedad, de, no sé, lo que les duele, lo que les pasa. Pues yo no soy el doctor, o sea, yo, ¿por qué me vienes a hablar de tu dolor de garganta? No, ya se te olvidó, no estás en la consulta médica, estás en un confesionario. Pero también, no porque se me olvide que, no que me piense que estoy con el médico, sino también porque a lo mejor puedo pensar en la confesión como en un desahogo, ¿no? Me voy a desahogar. Ya no aguanto a fulanita, ya no aguanto a la directora, ya no aguanto al calor, ya no aguanto. Bueno, no es un desahogo. No vienes pues, por el cansancio o por, no sé, la señora que tiene dificultades con su marido y viene a contarlas todas. Y viene diciendo, vaya con un, ¿cómo se llama? Un consejero matrimonial. Aquí viene a pedir perdón de sus pecados. No se confunda. Yo no soy consejero matrimonial, ni médico, ni psiquiatra. Yo perdono pecados. Así que diga sus pecados. Y cuando diga sus pecados, le recomiendo que piense esas cuatro características que decía San José María sobre la confesión. Cuatro adjetivos que, pues, todos empiezan con C, los cuatro, y que nos lo sabemos muy bien. Y a lo mejor nos puede servir pensar en la etimología de cada una de esas palabras. Si cuando voy a confesarme, mi confesión es clara, ¿a qué se opone la claridad? Pues se opone a oscuridad, se opone a lo tenebroso. ¿Qué es una cosa clara? Pues una cosa clara es una cosa que está iluminada, que no está en la penumbra. El agua clara, qué difícil es encontrar un río con agua clara. Todos los ríos pues están completamente con agua chocolatosa. Ya quién sabe por qué, pero ya casi no hay ríos con agua clara, con agua cristalina. El agua clara, el aire limpio, pues claridad. No disfrazo, no maquillo, no claridad. Eso es así. Pues vengo a decirle que me emborraché. Ah, muy bien. Muy bien. Te emborrachaste, sí. Es un pecado contra el quinto mandamiento. Bueno, pues no vais a contar en dónde, cómo, con quién, con qué licor te emborrachaste. No, me emborraché. Concreta. ¿Qué quiere decir concreto? ¿A qué se opone concreto? Pues a una cosa abstracta. La falta es esta, mi falta es esta. No es una, no sé, como una cosa especulativa, ¿no? Algo vago, ¿no? Es concreta. En tercer lugar, concisa. Dice la etimología, conciso es expresar un concepto con precisión, sucintamente, sí, con las palabras imprescindibles. ¿Y a qué se opone conciso? Pues se opone a extenso, a largo, a farragoso, prolijo, las palabras que sean necesarias, y ya. Y la cuarta característica, completa. Quizá esto pues, sea necesario sobre todo con una persona que hace muchísimo tiempo que no se confiesa, una persona que tiene mucha vergüenza para decir un pecado. Sabemos muy bien que no se perdonaría una confesión voluntariamente incompleta. Alguien que vaya a hacer eso, pues es peor que malo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer algo que no te va a servir? Y muestra también, como decía nuestro padre, una buena señal de que queremos ser sinceros, es siempre decir lo que más vergüenza nos da, soltar el sapo y manifestar, por lo tanto, todas las llagas. También que sea completa no quiere decir que metamos cosas innecesarias o que lleguemos a una cuestión un poquito como los fariseos, ¿no? Que decía, a ver, es que no pagué el diezmo de la menta, del... No hace falta, pues, no sé, que digas que, no sé, que el lunes retrasé 5 minutos el Ángelus, el martes 2 minutos, no, ni siquiera digas que rezaste el Ángelus, porque pues eso no es falta, tiene que ser una falta. Pues clara, concreta, concisa y completa. Y entonces quizás se manifieste ahí, pues verdaderamente contrición, estamos arrepentidos. Y nos puede servir pensar en las oraciones que conforman el sacramento. Dominus sit in corde tuo, tánimo contrito, confitiaris peccata tua. El Señor está en tu corazón para que puedas confesar tus pecados con verdadero arrepentimiento. Para que el Señor te asista para que esta confesión la hagas verdaderamente dolido. Así que lo que hagas es, me pesa en el alma haberte dado este dolor, aunque sea pequeño. Me causa mucha pena darte algún pequeño dolor o un pequeño disgusto. Cuando amamos mucho a alguna persona, pues sí, nos duele, no sé, hacer algo que no le haya gustado. O nos duele, no sé, un niño que le grita a su mamá, pues seguramente después se siente muy arrepentido, ¿no? Mi mamá, que tanto me ha cuidado, que tantas cosas buenas me da, yo le grité o le respondí muy feo, ¿no? Pues qué bueno que te duela. Es que el Señor está en tu corazón para que puedas confesar tus pecados con verdadero arrepentimiento. Y al final, pues la frase de San Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes todo, mi dolor es que te he ofendido porque te amo. Y otra vez decir, contra ti solo pequé, he hecho lo que a tus ojos era malo. Siento haber ofendido al Hijo de Dios y por eso pues hago un acto de contrición. Domine Jesu, fili Dei, miserere mei peccatoris. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Yo he venido a decir mis pecados y ahora quiero tu misericordia porque yo soy un pecador. Yo pecador. Pues qué bueno que nos animemos a ir por este camino de una confesión que sea verdaderamente santificadora, un medio de santificación. Solamente podemos ejercitarnos frecuentemente en estos dos sacramentos, en la confesión y en la Eucaristía. Los dos son canales de la gracia. Y Cristo murió por nuestro perdón. Y por eso, como decíamos, pues resulta tan fácil. Como aquella anécdota de un rey español que se llama Felipe III, hijo de Felipe II, y que fue un hombre bueno, de hecho tiene el calificativo de el rey piadoso, pues habrá aprendido de su padre, ¿no?, que era un hombre también muy religioso. Pues de Felipe III, sin embargo, pues fue un rey, parece, muy débil, que dejó de hacer muchas cosas, y cuando estaba muriéndose tenía muchos remordimientos. Y le trajeron a un franciscano para que lo confesara. Y él le dijo de sus remordimientos, de que tenía mucho pesar. Y le dijo: Majestad, Dios escribe nuestros pecados con un dedo sobre la arena y basta una lágrima para borrarlos. ¿Una lágrima de qué? Pues una lágrima de contrición, de dolor. Así que vamos a tratar de llegar con esa preparación previa, ¿no? Tú tienes contrición, te vas a confesar contrito, pues qué bueno, vas a recibir mucha gracia, el Señor te va a inundar de su gracia, porque el cauce que determina la concesión de tu gracia es la contrición. Pero se dice que San Pedro, por ejemplo, pues con su contrición, con sus lágrimas, pues después de sus lágrimas y de su dolor tenía más gracia que si no hubiera negado a Cristo. Entonces es la misericordia de Dios, que sabe sacar mayores bienes de ahí donde parece que no hay manera de sacar bienes, y saca bienes precisamente de ahí, del dolor de nuestros pecados. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.